Ser podcast. En la cadena Ser, Código de Barras, con Sonia Ballesteros. Hola, ¿qué tal? En este programa queremos recordar la peor crisis de consumo que se ha vivido en este país. Han pasado 45 años del caso del aceite de la colza y aún hay miles de personas que viven con las secuelas que les provocó el consumo de un aceite que se vendía en garrafas de plástico en los mercadillos de algunas provincias españolas. No era aceite de oliva, era aceite de colza, solo apto para la industria. Y vamos a hablar de copago farmacéutico porque se anuncian cambios. El Consejo de Ministros ya ha aprobado un nuevo sistema que, si no hay obstáculos, podría entrar en vigor a la vuelta del verano. ¿Qué cambia? Según nos han contado, nadie va a pagar más y serán los más vulnerables, los enfermos crónicos, quienes se van a beneficiar de las novedades. Vamos a terminar acercándonos al merchandising papal. Desde hace años, los viajes papales, los de este y los de los anteriores, generan beneficios millonarios. En realidad, todos los grandes eventos, ya sean eclesiásticos, deportivos, musicales, no se entienden ya sin su ejército de tazas, gorras, abanicos, bolsas, platos y todo lo que se nos pueda ocurrir con la imagen del ídolo del momento o el eslogan de marca. Somos grandes consumidores de recuerdos que muchas veces, seguro, se quedan luego arrinconados y olvidados en algún cajón. Empezamos. En la primavera de 1981, una extraña enfermedad saturaba las urgencias de los hospitales de algunas zonas de España. Se habló inicialmente de una neumonía atípica. El 1 de mayo murió Jaime Vaquero, un niño de 8 años. 40 días tardaron los investigadores en averiguar qué había matado a ese niño, que se convirtió en la primera víctima mortal del SAT, el síndrome del aceite tóxico. Se conoció popularmente como el síndrome de la colza. Se acababa de destapar el mayor fraude alimentario de este país, la peor crisis de consumo que se ha vivido en España. El aceite de colza para uso industrial fue importado de Francia y a través de una red de intermediarios y marcas falsas lo comercializaron para consumo humano. Fue vendido en garrafas sin etiquetar, como si fuera aceite de oliva, en mercadillos del área metropolitana de Madrid, Castilla y León y otras provincias limítrofes. Tras las primeras semanas, las cifras oficiales hablaban de 400 muertos y 20.000 afectados. Hoy, las asociaciones de consumidores estiman la cifra de víctimas en unas 30.000 y en 5.000 los fallecidos. 45 años después, se estima que 9.000 supervivientes continúan conviviendo con secuelas incapacitantes. Isabel Salvador se ha acercado a uno de los barrios de Madrid donde se vendieron esas garrafas de aceite de colza. Isabel, cuéntanos.
Sí, porque en la Comunidad de Madrid concentró el 60% de los afectados en Villa de Vallecas. En el Paseo Federico García Lorca, donde un pequeño monolito recuerda a las víctimas, basta con darse un paseo y preguntar si conocen a alguna persona afectada. Han pasado 45 años.
Claro. A lo mejor Aurelia estuvo con eso. Esta chica vive en Vicárbaro, es una prima de mi marido. Sí, hubo bastante.
¿Cómo lo recordáis?
Bueno, pues te voy a decir con miedo, porque el precio era más asequible. Hicieron un desastre muy grande, pero yo cada vez que me acuerdo digo, ¿cómo pueden ser las personas tan malas? Gracias a Dios no, pero luego pues sí, tuve familia y eso duele mucho. Se ha ido deteriorando y se ha muerto, se ha quedado.
Hay quien recuerda la suerte que tuvo por no comprar aquellas garrafas de aceite más baratas.
Sé que en nuestra calle hubo, que se ha muerto el hombre, duró unos cuantos años más, y se afectó a los dos, a la mujer está muy bien, pero el pobre se murió.
¿Cómo recuerdan aquello? Porque han pasado pues, 45 años.
De estas cosas que ponen un mercadillo por aquí, donde está el auditorio, y siempre veíamos puestos de las garrafas. Y decía, uy, si tenía que... Lo que es el destino de cada persona, ¿verdad? Decía, si, digo, tenía que comprar, que fíjate, pero estas cosas, digo, uy, no, aquí está. Y mira, luego los pobres, sí, sí hubo mucha gente. Pero bueno, así de los más... De la calle hubo varios, se curaron, pero ese es matrimonio, el pobre, sí, mucho.
Imágenes y declaraciones que no se olvidan 45 años después.
Unos amigos nuestros les pilló, estuvieron fastidiados que lo habían cortado.
Alguna secuela dice que tiene, me dijo el marido, que le había quedado. No es que le guste hablar mucho tampoco del tema, porque ha pasado un tiempo que quieren olvidarlo, claro. Solo me acuerdo de la televisión del ministro, que decía que los bichitos se caían de la mesa y se mataban. En televisión lo dijo.
No, y las deformaciones que se habían en muchas personas, ¿no? Te recuerdo que cuando por televisión, verlo por televisión.
Bueno, las muertes que hubo y las secuelas muy graves que hubo. Es que era un veneno, anilinas que tenían.
Declaraciones que no se olvidan y esas imágenes de personas deformadas por las secuelas tampoco. A apenas 10 metros, un corrillo a media tarde, entre sol y sombra.
Unos vecinos se murieron jóvenes.
Las hijas.
También yo quedé muy delicado.
Muy mal, muy mal.
Una prima mía también. No se murió, pero que la quedó mucho. Mucha secuela.
Aquí en el pueblo Vallecas ha sido mucha gente.
Lo habían vendido en el mercadillo o algo, algunas garrafas, y la gente lo compró y eso. Nosotros, como somos de pueblo, nos lo traemos de nuestro pueblo. Yo recuerdo una chica que íbamos al colegio y la abuela y los hijos no los pasó nada, y a ella y al marido sí. Y estuvieron bastante mal, esos estuvieron bastante mal.
Se quedó mucha gente muy tocada. Nosotros enfrente decíamos, madre mía, pues ya está allí, ya no viene a nosotros. No. Eran las nuestras niñas pequeñas.
Y así podíamos haber seguido. Entramos en una de las farmacias del barrio y preguntamos por los pacientes que siguen sufriendo las secuelas de la colza.
He tenido aquí a pacientes con el síndrome tóxico. Lo único es que ya cada vez hay menos, porque es verdad que ya la gente es muy, muy mayor y ya pues o no están en residencias y ya no vienen. Quedan muy poquitos, ¿eh?
Gente del barrio que viene por medicación.
Es gente, claro, gente del barrio que viene por medicación, con su receta de síndrome tóxico, no se le cobra nada. Y sí que había gente, pero ya muy poquitos, ya casi no vienen recetas. Las recetas de síndrome tóxico vienen con las siglas de SDTX y síndrome tóxico. Yo creo que ya hay muy pocos pacientes que vienen.
¿Qué tipo de medicamento se llevan?
Medicamentos normales, pues de la tensión, del corazón...
Volvemos a la calle. Nos acercamos a la sede del espacio de barrio Almudena Grandes de las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Allí hemos quedado con María de Altagracia, su presidenta, y con Carmen Cortés, coordinadora de la plataforma y afectada. Seguimos viviendo.
Es la primera vez que yo voy a una consulta médica. Se me diagnostica bronquitis en el Gregorio Marañón, donde ya había un poco de caos, estaba pasando algo, porque había mucha gente en las urgencias, pero no... Se hablaba de nada, ni de epidemia, ni nada, simplemente que se estaba acudiendo mucho a los hospitales. Y después ya, cuando se me diagnostica como neumonía atípica, que fue el primer síntoma, con un aislamiento de una semana, del 1 al 6 de junio de 1981, frente al Tribunal Constitucional, que era donde daba mi habitación en el lugar de aislados, porque se nos aislaba, con un empeoramiento de 20 kilos menos y casi una dependencia total en el Clínico de San Carlos desde el 23 de septiembre hasta junio del 82.
¿El resto de tu familia?
Ninguna tuvo ninguna afectación. Mi madre y mi hermana, que iban todos los fines de semana, mi hermana con mi madre, a ayudarme a meterme y sacarme de la bañera porque yo era totalmente dependiente, no podía andar ni comer sola. Y me metí en la bañera para bañarme y mi hermana, como recuerda esa época, mi hermana tiene 4 años menos que yo, pues los gritos que yo le daba de dolor y demás, porque se me obligaba también a caminar y algo que yo no quería porque me caía.
¿Tú tenías 15 años?
Sí. Y todavía ahora...
Dejamos que coja aire porque todavía ahora cuesta recordar.
Pero yo 45 años después, dentro de todas mis limitaciones... menos dependiente que fui en aquel momento, aunque tenga más dolores, aunque las secuelas hayan cambiado, ¿no?
Hablabas de tu madre, de tu hermana. ¿Había sentimiento de culpa por haber comprado ese aceite?
Pues es que mi madre no tiene ese sentimiento de culpa porque ella siempre dice lo mismo, es que ella no lo compró en el mercadillo, ella lo compró en un supermercado, ¿no? Y ese aceite estaba también en supermercados.
Cuando tú hablas con las víctimas,
Y gracias a la plataforma, muchas de las víctimas han salido del pozo donde estaban, ocultando que son víctimas del síndrome tóxico, sufriendo dolores y tratándolo esos dolores como una enfermedad común. Pero no es así. Entonces, muchas de las víctimas lo han ocultado.
¿Pero por qué?
Pues porque, mira, al principio se expulsaba a la gente de los pueblos. La Guardia Civil iba a los pueblos y echaba a la gente de sus casas de madrugada para que no contagiasen al resto del pueblo, pensando que era algo contagioso. Los profesores separaban a los niños en los colegios y en el recreo para que no contagiasen a los demás. Lo que estamos intentando con esta reivindicación ahora nueva de una ley de protección integral a las víctimas del síndrome tóxico es tener las condiciones socioeconómicas, sanitarias y sociales que necesita una víctima para tener una vida digna y llegar a la dependencia lo más tarde posible.
¿Qué tiene que tener esa ley integral 45 años después?
Primero, el reconocimiento como víctimas, pero sobre todo blindar nuestra atención sociosanitaria por siempre, independientemente del gobierno, independientemente de la comunidad autónoma en la que estamos. No tenemos psicólogo, no tenemos fisio, y que nosotros estamos luchando para que nuestros mayores puedan tener esa ayuda para vivir, si son necesarios, en las residencias y en los lugares donde necesiten vivir, menos dependiente para la sociedad y menos dependiente para mi familia, y más independiente para mí como persona, que eso forma parte de la dignidad que necesitamos.
Y eso es lo que quieren conseguir 45 años después. Isabel Salvador, como siempre, buen trabajo. Gracias.
A ti.
Código de Barras. Yeah, yeah. Un programa de consumo y mucho más. I know your eyes in the morning sun.
Nos proponemos hablar del nuevo copago farmacéutico porque va a haber cambios en las próximas semanas. Cambiará, en algunos casos, el dinero que tenemos que pagar por los medicamentos que nos recetan desde la sanidad pública. Por eso vamos a conversar con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero destacar que ha cursado un máster en Economía de la Salud y del Medicamento y de Filosofía para los Retos Contemporáneos. Señor Padilla, lo de la filosofía para los retos, en los tiempos que corren, también en el ámbito de la salud, debe venir muy bien.
Bueno, yo creo que en general la salud es uno de los grandes, digamos, elementos filosóficos de debate a lo largo de la historia. Es de las cosas más humanas, de la preocupación del ser humano, y sin duda es de gran utilidad, sí.
Pues vamos al tema, a los cambios que vienen. El Consejo de Ministros ya ha aprobado un nuevo copago farmacéutico. ¿Qué razones hay para cambiar el sistema anterior?
Bueno, en el año 2012, mediante el Real Decreto Ley 16/2012, se introdujo una reforma del copago que era poco progresiva y, sobre todo, que dejaba desprotegido a algún grupo de población muy concreto, ¿no? En todos los estudios que se han hecho, se ha visto que la población activa y de rentas medias o medias bajas tenía una desprotección total, porque mientras que en la población pensionista sí que hay unos topes de aportación, es decir, que por encima de X euros al mes ya no pagan más por las medicinas, en la población activa eso no tenía ningún límite, de forma que una persona trabajadora que fuera asmática, tuviera hipertensión y diabetes, pues podía estar teniendo que pagar por sus medicamentos varias decenas y decenas de euros al mes. Eso justamente es lo que venimos a cambiar, poner una mayor progresividad y además poner tope para proteger a las personas polimedicadas.
Con el anterior copago pagaba lo mismo el trabajador que ganaba 20.000 euros que el que llegaba a ganar 100.000.
En efecto, era uno de los grandes defectos del sistema anterior, era justamente eso, que había un tramo para menores de 18.000, otro de 18.000 a 100.000 y otro para mayores de 100.000. Ahora, en la población activa, lo que hemos hecho ha sido crear de 0 a 9.000, de 9 a 18, de 18 a 35, 35 a 60, 60 a 100 y más de 100. Es decir, una mayor progresividad y, en función del tramo, el nivel de aportación y, sobre todo, la existencia de topes es lo que diferencia.
¿Quién pagará más, quién pagará menos y quién se va a quedar igual?
Nadie pagará más. Absolutamente nadie pagará más. Se quedarán igual las personas de rentas altas. a los cuales no se les ha subido, pero tampoco se les ha bajado. La población por debajo de 35.000 euros pagará activa, pagará menos, porque tiene un nuevo tope de aportación, lo cual hace que mensualmente, especialmente las personas polimedicadas, vayan a llegar a ese tope y no vayan a pagar más. Pero luego, además, las que cobran entre 18.000 y 60.000 euros van a haber también disminuido un 5% el porcentaje de aportación. Y luego los pensionistas, que también había ese intervalo de 18.000 a 100.000 euros, hemos metido también un tramo intermedio con un tope un poco más bajo también para beneficiarlos. Así que es una reforma que está hecha pensando en que salen beneficiados en términos generales la gran mayoría de la población por debajo de 35.000 euros y salen muy beneficiadas los pacientes crónicos y las personas con polimedicación, teniendo en cuenta además que en términos globales estamos hablando de un ahorro de unos 265 millones de euros al año para los bolsillos de la gente, que se centra en las poblaciones que más lo necesitan.
De cara al futuro y con medicamentos cada vez más caros, si pagamos menos, ¿el sistema es sostenible a largo plazo?
Sí, el sistema farmacéutico de este país ha ido virando de un ámbito en el cual el principal gasto farmacéutico se encontraba en las oficinas de farmacia, en las farmacias de calle, a un ámbito donde las principales acciones de contención de sostenibilidad tienen que estar encaminadas a la negociación de precios en el ámbito hospitalario. Dicho esto, para hacernos una idea del gasto farmacéutico del que estamos hablando ahora mismo, se hace cargo la población con el copago en torno a un 11%, ¿vale? Con esto pasaría a ser en torno a un 9%. Es decir, estamos hablando de solamente de 2 puntos porcentuales, que además se hacen en la población que más lo necesita y que sobre todo va a tener una repercusión muy directa en el acceso a medicamentos de las personas que antes tenían mayor probabilidad de tener dificultades en el acceso, lo cual también repercute de manera positiva en la salud del conjunto de la población.
¿Todavía hoy en este país hay quien deja de medicarse por dinero?
Sí, por supuesto. Hay estudios, por ejemplo la encuesta europea de salud, la muestra española, que nos señala justamente cuáles son los grupos de población que hay mayor probabilidad que por motivos económicos dejen de acceder a medicamentos. Y nos señalan justamente eso, población activa que tiene varias patologías o que tiene algún medicamento que sea más caro y eso y que no puede llegar, ¿no? Entonces, el establecimiento de topes por las modelizaciones que nosotros tenemos hechas nos viene a decir que acabaríamos con esto con la grandísima mayoría de lo que se denomina la pobreza farmacéutica en nuestro país. Pero sí, es una realidad existente y justamente esta modificación del copago es para que nadie tenga que elegir entre comprar comida o comprar medicación o incluso entre qué medicación comprar, ¿no? Que esa es otra de las cosas que también puede producirse.
El nuevo sistema, que todavía tiene que ser convalidado en el Congreso, ¿cuándo va a entrar en vigor?
Si es convalidado, tendrá una entrada en vigor progresiva, que primero comience con la aplicación de las exenciones de los pensionistas y que posteriormente con la aplicación de la actualización de la renta que se hace anualmente con la información que se pasa desde la Agencia Tributaria al Ministerio de Seguridad Social, ya se produzca. Entonces, estamos todavía trabajando con Seguridad Social para ver justamente el periodo de esa aplicación, trabajando también con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que al final son unos colaboradores necesarios para que esta modificación se pueda llevar a cabo. Entonces, bueno, estamos hablando de muy pocos meses, pero bueno, seguramente después del verano estaría ya operativo, digamos.
¿Y habrá una campaña para los consumidores?
Se harán campañas de comunicación para difundir a quién le llega a cada cosa, pero sobre todo en el ámbito de lo real, donde se van a encontrar la gente, va a ser en la farmacia, que de repente se va a encontrar con que tiene que pagar menos.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, gracias por estar con nosotros en Código de Barras.
Muchas gracias, un saludo.
Código de Barras. Yeah. El consumo con buena música. But I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no.
Todos los grandes eventos, deportivos, musicales, políticos, religiosos, del tipo que sean, ya no se entienden sin su merchandising. Tazas, bolsas, gorras, abanicos, pulseras y un larguísimo etcétera. Quienes los compran se convierten en embajadores móviles de esa marca, esa idea o esa creencia. Y que nadie piense que esto lo hemos inventado nosotros. En el antiguo Egipto ya se vendían amuletos como recuerdo de peregrinaciones religiosas. Pero el consumo masivo llegó a partir de los años 50 del siglo pasado, primero con las camisetas oficiales de Elvis Presley y luego con el fútbol, fue imparable. Hoy hablamos del consumo del merchandising por la visita del Papa, y lo cierto es que la marca Iglesia Católica sigue vendiendo mucho. El año pasado, entre el jubileo y el cambio de Papa, se desencadenó una ola de consumo de recuerdos sin precedentes, y es que las ventas online han disparado ya todas las cifras. Pero vamos sobre el terreno, a lo que ya está a la venta. María Manjabacas, ¿qué tal?
Muy bien, ya está todo dispuesto, es una gran operación de venta, todo enmarcado en eso que llamamos merchandising. Y si te parece, Sonia, vamos primero con todo lo que se puede adquirir online en centros comerciales muy reconocidos, que no voy a nombrar, y en la web con elpapa.es. ¿Y qué hay? Pues de todo, tazas, gorras, camisetas, banderas, pulseras, abanicos. Y donde pueden, pues se pone el lema Alzad la mirada, que es el lema de la visita del Papa. Los precios oscilan entre los 2 euros, por ejemplo, de una de estas pulseritas de tela, y los 40 euros que pueden costar un pack de abanico, sombrero, banderín y bolsa. Y las tazas, que es muy recurrente, pues para que lo sepan los oyentes, están más o menos a 10 euros. Los beneficios se destinan íntegramente a cubrir los gastos del viaje del Papa.
Pero entiendo, María, que no solo son estos objetos, hay otros más religiosos, como los rosarios que están haciendo las monjas de los conventos de clausura. Ellas no pueden salir a la calle para seguir la visita del Papa, pero quieren estar y estarán a su manera.
Y van a estar dejando su sello en su obra, porque están haciendo a destajo, y empleo bien la expresión, decenarios, que son rosarios pequeños, de 10 cuentas, que se regalan mucho porque son más pequeñitos, más manejables. Esto ha sido posible por la Fundación Contemplare, que colabora con más de 100 monasterios y conventos en España para ayudarles a sostenerse y a dar a conocer sus productos. Y hemos hablado con su directora, Alejandra Salinas, quien nos contaba, pues eso, lo que decías, que era una forma de contribuir de puertas adentro.
Una manera de demostrar físicamente la cercanía y de demostrar físicamente que rezan por todo el mundo era hacer venir un producto que elaborado por ellos. Y así nos lanzamos y empezamos a preguntar, pero como no teníamos ni idea de lo que iba a ser, si iba a ser posible o no, fue una pregunta que se hizo tanteando a algunos monasterios, y según íbamos llamando, pues se entusiasmaban.
Y claro, se entusiasmaron mucho, pero muchas de las religiosas acostumbradas a hacer dulces, repostería o ropa, pues esto le pillaba un poco a trasmano, vamos, que no sabían hacer rosarios, pero han aprendido con tutoriales, y Alejandra nos contaba un caso en concreto.
Y voy a contar una historia concreta de un monasterio al del que no voy a decir el nombre porque prefieren que no se diga, pero ellos normalmente se dedican a hacer cosas de costura y de ropa de bebé, y no tenían tanta experiencia de hacer decenarios y rosarios. Entonces, cuando se les llamó, pues enseguida dijeron que sí, pero realmente no sabían hacerlos.
Y luego, aparte de todo esto, está el cuponazo que lo presenta Iago de la Cierva, coordinador estatal de la visita del Papa.
Tenemos, como sabéis, el cuponazo de la ONCE, que ha sido presentado al Papa el pasado miércoles. Se pone a la venta la semana en que el Papa está aquí, o sea, el sorteo me parece que es el día 12, si no me equivoco, sí, 12 de junio. Esto es un elemento más de la colaboración que está haciendo la ONCE con la visita, porque no solamente es el cuponazo, sino también nos está asesorando para que todos los actos sean inclusivos, para que las personas con discapacidad, con las distintas discapacidades, tengan su espacio.
Y Sonia, no hay visita que no tenga un sello. El tema es que ya no se mandan cartas.
Y este es el sello que va a poner en circulación el Correos de España. Yo creo que es una preciosidad, tiene las distintas tarifas. Bueno, yo no sé cómo se va a vender, pero os recomiendo que mandéis cartas, que no lo hacéis nunca, pues que mandéis cartas con el sello de Correos.
¿Se comprará más para coleccionar? Supongo, si hubiera caído Navidad habría más venta por los Christmas, pero ahora en verano poca gente está abonada a escribir. Pero bueno, igual le puede llegar una notificación de Hacienda o del banco con el sello del Papa. En fin, que hasta aquí todo lo relativo al merchandising de la visita del Papa.
Hay otro acontecimiento que también está moviendo un merchandising tremendo. El Mundial de Fútbol, que está a punto de arrancar, El 11 de junio empieza en México, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Qué se puede comprar, María?
Pues de todo. En el último Mundial de Brasil, lo que más se vendió para animar, sobre todo, fue ese silbato de sonido estridente que te volvía loca. Que muchos
espantoso,
yo también apunto espantoso. Muchos aprendimos a decir bubucela, yo ya no sé si es con B o con V. En cualquier caso, según la Real Academia, es una trompetilla de plástico con un sonido ensordecedor similar al de un avión despegando o a un enjambre. Y que fue el negocio, porque no hubo ningún turista que se marchara del Mundial sin la bubucela de recuerdo. Espero que para recordar y no para atronar al vecino. De nuevo Shakira animará un mundial que, ojo, también tiene ese problema que ya se ha detectado, que hay webs que están falsificando el merchandising del mundial. ¿Cómo? Pues nos lo explica Josep Albors, director de investigación de la compañía de ciberseguridad ESET, haciendo lo que hacen siempre, pero parece ser que lo que siempre caemos.
En este caso utiliza una técnica vieja, conocida, pero muy efectiva, que consiste en preparar páginas web suplantando la identidad de la FIFA para supuesta venta de entradas y artículos relacionados con el Mundial de Fútbol. Es en estas páginas web donde muchos usuarios acceden engañados y creyendo que se trata de un sitio web oficial, proporcionan datos personales e incluso proceden a realizar trámites de supuestas compras de entradas o artículos relacionados con el Mundial usando sus tarjetas de crédito, datos que irán a parar a los ciberdelincuentes.
Y como somos un programa de consumo, pues informamos de lo que hay y de cómo prevenirlo.
Verificar siempre la URL de la página web a la que debemos acceder, comprobando que sea la legítima, en este caso que corresponda a un dominio legítimo de la FIFA. También debemos evitar hacer clic en anuncios o enlaces promocionados. También debemos desconfiar de ofertas exclusivas o que sean demasiado atractivas, como por ejemplo pases VIP, entradas baratas, merchandising exclusivo, etc.
En fin, ya saben que en estos casos la desconfianza es la mejor prevención y de lo barato, barato, en este mundo del merchandising que es tan caro, pues hay que sospechar.
Porque este mundo del merchandising es muy caro y desde luego, si hay algún país europeo que le saca rendimiento, es el Reino Unido y la corona británica. Tú lo sabes bien, María, es especialista en venderse a través del marketing.
Yo no he visto cosa semejante. Cubrí la boda de Kate Middleton y del príncipe Guillermo y no había tienda ni rincón con una taza, con un plato, con una camiseta, con un llavero, una miniatura de estar de pastel de boda, que yo no sé quién se las compraba, pues las compraban. No hay un dato oficial, pero sí estimaciones. Y ojo al dato, entre 50 y 70 millones de libras se gastaron los consumidores en souvenirs de la boda. Pero incluso allí podrías decir, bueno, pues son una pareja joven, que llama, que anima a comprar. Pero no, es que estuve también en la coronación de otra pareja, Carlos y Camila, y pasó exactamente lo mismo. No son especialmente atractivos, pero su foto en cualquier objeto se cotizó e incluso se sacó mucho más del dinero del merchandising que la boda de Kate Middleton y Guillermo, 130 millones de libras, solo en compras directas. Esto es, se multiplicó por dos. Lo dicho y resumiendo, que estos acontecimientos, la visita del Papa, el Mundial, pues mueven una cantidad ingente de dinero. Está claro que a la gente le gusta recordar con la taza de turno, la camiseta, la bubucela, pero que sepan lo que compran, que no les engañen. Y a la pregunta, que igual me la haces...
¿Te la iba a hacer? Si te compraste, ¿te trajiste algo de Londres?
No, mira, era todo tan caro que no tengo ni una taza de los dos acontecimientos que he cubierto en el Reino Unido. Así que eso da la medida de quién es el consumidor que compra este tipo de cosas, que sepan que no son baratas. También he de decir que todo lo del Papa y todo lo que se vende en el Mundial es más barato que lo del Reino Unido, con lo cual allí le sacan dinero, evidentemente, no solo por lo que ponen a la venta, sino porque es muy caro.
María Majabacas, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo. Well, now it takes more than a robin to make
the weather. Llegamos al final de este programa en el que han participado Isabel Salvador y María Majabacas en los reportajes y la técnica, el montaje y la selección musical María Jesús Rodríguez. Ahora sí, nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. You've got what it takes. Oh, yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.